Ya sabes que puedes ir a uno solo o a uno con pareja, puede ir en grupos de cuatro o cinco en adelante, pero es como esos lugares donde el tipo, si fuéramos nosotros tres y dice no trespassing, pues no podemos entrar si vamos tres. Hola, ¿qué tal? Esto es Honrarás a los Padres, After Darks, grabando aquí viernes a la noche con Érico Caranza. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí After Darks con la buena noticia que hoy ganamos.
Así es, después de ganarle dos de una serie de cuatro a los Gigantes de San Francisco este fin de semana. Toto Zúñiga, pues por ahí está en los buches, o como dicen ahora, in the bushes. Por ahí debe estar ahí escapando.
El Kentucky Fried Buches.
El Kentucky Fried Buches, que es por ahí a la vuelta del HK, ¿no? Por ahí.
Más o menos.
No es en el otro distrito gastronómico.
Sí, está cerca.
En el de los caldos de ostión, pero bueno.
En su concha.
Pero bueno, yo soy Rafael Tablado, estamos encantados de compartir un rato a los padres con ustedes, como les digo, grabando aquí ya de nochecita, ya en pijamas. El Eric trae un negligé, si lo vieron,
no es cierto. Ya guama, pero es importante.
Ya saben que grabamos de la cintura para arriba, si no chiste. Pero pues bueno.
Con el saco, compadre.
No, ya vamos a empezar con albures.
No, es el saco café de los padres, ¿no?
Sí, no, ya, ¿qué pasó? Ya vamos a empezar como los del uniforme de los bomberos, ¿no? Con saco de amarillo y botas hasta las nachas, pero bueno, en fin. Eso me hace a los padres After Dark, ustedes comprenderán, ¿verdad? O sea,
no.
Ahora sí que no les podemos prometer albur free content, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué esperaban de nosotros? los esfuerzos de nuestros progenitores para llevarnos con tanto sacrificio a las mejores escuelas para que Eric terminara haciendo un maestría en dominó y uno terminara ahí
con... Y cómo ahorrarse en caguamas, ¿no?
Híjole.
En administración de caguamas.
Sí, no, y puro entrar al salón con el cilindro ese de lleno, desde esos cilindros de plástico llenos de cooler y la fregada, dice que la bebida deportiva, pero no, será para aliviar. Pero en fin, bueno, ya hablamos de lo importante, ahora vamos a hablar de los padres de San Diego, que pues bueno, más allá de sostenerse firmes en el segundo lugar, mucho debido a la caída de los gigantes de San Francisco, porque en sí, en los últimos meses, las últimas semanas, pues pese al buen récord, ha estado muy difícil, la verdad, ha estado muy difícil generar carreras, ha estado muy difícil ganar juegos. Por ahí, los padres, déjame si me encuentro por aquí, cómo van en sus últimos 10 partidos. A ver.
3-7, creo, ¿no?
4-6, ya con el partido. Ajá. 4 ganados, 6 perdidos. Sí. Pero, digo, estuvimos a punto de sufrir una barrida terrible. Bueno, desde el último programa sufrimos una barrida terrible en Colorado. Se barrió en Arizona, ajá, por ser Colorado que por ser en Colorado, ¿no?
Exacto.
Por poco y nos caminan los Phillies, por ahí, por poco y nos sacan la escoba los Dodgers, precisamente. Creo que...
Entre esa serie hubo un juego ganadísimo contra Arizona, un 6-1, creo que en la novena. Y lo perdemos 7-6, cabrón. Dos juegos, no sé si te acuerdas, creo que esa serie está entre Phillies y...
Sí, y los Dodgers, correcto. Correcto.
Horrible.
Sí, como perder la final tal cual.
Sí, o sea, sí. Los últimos tres innings, cuatro carreras por ahí, dos y una, y perdemos el pinche juego, ganarlo 6-0, ¿no?
Sí, no, una debacle del bullpen. Hemos visto, por ejemplo, lo que fue el día de ayer, el partido de este jueves contra San Francisco, que se ganó en el décimo inning con un walk-off de Jorge Alfaro, Alfa Romeo, ahí dejando los tendidos en el terreno. Uh-huh. Y hoy que parecía, o sea, entre ayer y hasta el séptimo inning de hoy, parecía que era nada más Manny Machado en la ofensiva y todos los demás dibujados, ¿no? Por ahí envasándose de vez en cuando, estas acciones heroicas ahí de Hosmer en Los Ángeles, Alfaro dejando tenido en el terreno a San Francisco, pero una ofensiva de veras que con mucho trabajo para contestar. Hoy por ahí del cuarto, en el quinto inning que se las empezó a ver rudas Snell, y salió avante, la verdad, muy, muy bien. O sea, yo por ahí dije, bueno, ahora sí hay ofensiva, ahora sí le está respondiendo la ofensiva Snell. Lo menos es que salga sin decisión el para el juego de hoy, pero...
Es un juegazo, ¿no? Sí. Tres hits, 11 ponchados, ya sí. Pues, en 6 innings está excelente, ¿no?
Sí,
nosotros esperamos que no aguante ni el quinto, pero... Y sale mal, o sea, que salga mal, ¿no?
Sí, no, pero contra Dodgers y Seattle, la ofensiva fue inoperante, de verdad.
Sí, puta madre, sí.
No se veía por dónde está ese noveno inning del domingo en Los Ángeles. Yo estoy por ahí viendo ya incluso medidas que está tomando, para empezar, es muy criticable desde esa barrida en Colorado, que se lastima Manny Machado, que se dobla el tobillo, básicamente, que son cosas tener lesiones, me atrevo a decir, no tan fuertes, pero uno de lo que está hecho, etcétera, que obviamente no es deportista de alto rendimiento, de 6 semanas en muletas, una cosa así, sin tener los 30 años de Manny Machado, pero Manny Machado, en cambio, se me hizo muy... muy arriesgado. No sé si te acuerdas la temporada pasada que también se lastimó, no sé si un hombro, una costilla, haciendo un swing muy violento, sí. en aquella serie contra los Dodgers, también antes, por ahí de mayo, junio más o menos, y que estuvo sentado más de 10 días, que por ahí llegó a entrar de bateador emergente. Creo que obviamente a visión de los que vimos cómo se dobló el tobillo aquel domingo en Colorado, no sé si fue el Día del Padre o fue sí. un fin de semana antes.
No, creo que sí fue. Ajá.
Fue el Día del Padre. Vamos, cualquiera creo que intuimos que eso da para más de 10 días de rehabilitación. Sí siento... exactamente. Y fue fue una cosa, o sea, creo que es, yo no sé si hay una especie de cláusula en el contrato de Manny Machado respecto a el ingresar o no a lista de lastimados. A mí me pareció, la verdad, si quieres, la del año pasado medio te la compro porque no fue tan grave, pero esta ocasión me pareció hasta irresponsable. Darle la capacidad de la duda a Manny y no llamar a alguien y pedirle 10 días de descanso y de aliviarse bien. Por ahí, ahora hace 3 partidos que regresó, había hasta quien comentaba que no estaba abanicando bien a la pelota, que no estaba al 100% de regreso, cosa que ya nos demostró lo contrario. Pero básicamente, más allá de que ya se ampliaron los rostros, no sé si ahora esta temporada ya están en 26 jugadores. Y si los demás equipos traen un jugador extra en el roster y tú no lo llamaste porque creías que sí, que Manny es Superman, por más que queramos que sea, y no lo es realmente, estás dando ventaja, le estás dando un jugador menos, un jugador más al otro equipo que tú no tienes. Que no necesariamente el hecho de que llames otro jugador no significa que Manny se va a aliviar más rápido, obviamente no, pero significa que por ahí es alguien que en un momento dado le puedes dar un descansito al Faro, le puedes dar un breakcito a alguien del outfield, por claro, ahí. Quizás claro, es una ventaja, es un recurso que tienes y no lo estás utilizando, básicamente. Claro.
Sí, no sé cómo la piensan, cómo la manejan, qué presiones tienen. Para mí es una buena oportunidad para probar a otros jugadores. Si estás a la mitad de la temporada, tienes como que un poquito de chancita ahí de poder probar a otros jugadores, ¿no? Para que estés listo cuando te llegue a volver a pasar esto. No sé, siento como tú dices, Rafa, que a lo mejor hay unos...
Es un déficit, de donde lo veamos, sí. Un déficit.
Así es. No sé, se me hace que viene desde arriba, ¿no?
Viene sí, desde arriba. Sí, no, y capaz que es una de estas situaciones del roster de los 40 peloteros. Los 40 peloteros que puedes, o sea, los que puedes más o menos disponer en la temporada, durante la temporada, los jugadores, los que tienen y ya no tienen opciones para subir y bajar de ligas menores. O sea, pueden ser varios factores, ¿no? O sea, yo no sé si una de esas, te digo, de verdad, está una cláusula en el contrato de Manny de determinar el cuándo sí, cuándo no entra en lista de discapacitados. Ajá. Digo, desde esas cláusulas que no sepamos, que no son como las que deberían de existir de Fernando Tatis, de no deberás hacer cosas peligrosas en off-season, cuando no haya temporada, como manejar moto o conducir motocicleta, etc. Uh-huh. Pero vamos, son situaciones que como se vea dan ventaja. Ahora, hemos visto manejo de situaciones, no sé si has visto cómo en las últimas entradas estamos sustituyendo a Eric Hosmer en la defensiva, entrando ahora que subió nuevamente al equipo CJ Abrams, está entrando, cuando no empieza el partido, entra ya tarde, en el octavo, noveno inning, a cubrir la segunda base y para recorrer a Jake Cronenworth, la primera. Creo que ya es evidente, ¿no? Ya es una constante, o sea, una vez a la semana me parece, o sea, ridículo, ¿no? O sea, ya no es una excepción que falle Hosmer en la primera base, independientemente si las reglas de la anotación oficial en el béisbol no le dan error al pelotero que no toca la pelota, ya la forma de evitar errores de los compañeros del cuadro cuando tiran, la forma de cubrir la primera base ya es de veras, ya más allá de que se debería cambiar el número del 30 al 43 en la camiseta, en la jersey, ya es evidente, ¿no? Las pifias que tienen en la primera base, ¿no? Como decíamos al principio de la temporada, ahí era el momento de cambiarlo, con Hosmer casi bateando 400. Uh-huh. Yo no sé si algún posible reemplazo de él, siento que batazos como los que dio el domingo en el noveno inning en Los Ángeles y otro que tuvo hoy también para mantener vivo todo, uh-huh. Sí. Si tendríamos docenas de esos batazos con alguien más y vamos, no sé, por ahí en Twitter leí hasta medio en serio, medio en broma, que si pusiéramos a Madison Bumgarner en la primera base de los Padres, daría mejor rendimiento que Hosmer a la ofensiva y a la defensiva, ¿no? Pero vamos,
duro.
Es evidente.
La mitad de los hits que ha producido Hosmer este año no deberían de haber sido hits, ¿no?
Ah, no, sí, lo que decía, sí, claro, al principio de temporada batió pelotas con ojos, claro, sí.
O sea, todavía es restándole, ¿no? El puntos, o como quiere decirle Hosmer, ¿no?
Sí, exactamente. Pero
pues es que, bueno, volvemos a lo mismo, o sea, Hosmer está atorado con el contrato aquí con nosotros, güey. O sea, no le vemos mucho movimiento igual que Myers, güey. Myers todavía se puede desafanar, ¿no? Siento que Hosmer va a costar mucho moverlo, ¿no?
Myers está en el último año. Está por ahí la situación de que ya está por terminar su rehabilitación. Ya está por aliviarse, digamos, de que en cualquier momento lo mandan a El Paso o a Lake Elsinore a batear y correr un poquito, unos cuantos innings ahí de bateador resignado, etc. Uh-huh. Pero La forma en que veo la regularidad de Mazara, la regularidad para envasarse de José Azócar, ahí le está dándole el trago a la caguama, chin, ya no le tomé salud, la foto salud, de pantalla. Salucita de la buena. Tengo la forma en que he visto que se desempeñan Azócar y Mazara, Y también este muchacho, el que subieron, ¿cuál es el nombre? ¿Batey puede ser? Matt Batey se llama el...
Left field, ¿no?
Sí, exactamente. Matthew Batten es que juega cuadro y que hoy jugó jardín izquierdo. Hoy empezó el partido en el jardín izquierdo antes de que lo reemplazara Mazara. Batten, lo poquito que vi de Batten me ha encantado. Tuvo una atrapadona ahí en el jardín izquierdo, un batazo de seguro de extra bases. Y se ha envasado, ha corrido, no me acuerdo si se robó una base hoy también. En general, vamos, es una muestra groseramente pequeña, pero ha demostrado, o sea, que está bien. Subieron ahora después del trancazo que se pegaron ayer.
Horrible, cabrón.
Dixon Profar y CJ Abrams. Estoy viendo que subieron a Brent Rooker, ¿no? Que subieron del paso, que quizá todavía no quieren quemar a gente como a Robert Hassel o que le pase lo mismo que ha estado pasando con CJ Abrams. Pero vamos, Brent Rooker por ahí en el paso está teniendo un buen desempeño, bateando con poder, con 14 jonrones en menos de 50 juegos, 279 de porcentaje, en una liga que se sabe que es de bateadores. Pero vamos, ya veremos lo que nos traiga Brent Rooker. Por ahora Batten, lo poco que hemos visto me ha gustado. Y a lo que voy con todo esto es de que no me fascina la idea de que sea Will Myers para que les meta. O sea, no. Simpático que parezca, lo siento muy fuera en el equipo. Lo bueno es que es su último año ya, de que no hay la opción para el año próximo, es para el equipo, que esperemos que los Padres no tomen esa opción y demuestren lo que hay, como lo han demostrado José Azócar y
Mazara,
¿no? Exactamente. ¿Cómo ves tú un posible regreso de Will Myers, Eric?
No sé, qué difícil. Como que en un punto de la temporada, sin Myers, como que empezó a funcionar el equipo, ¿no? No como una ofensiva tremenda, sino que varios estaban produciendo con lo que teníamos. Creo que Melvin supo en un momento cómo manejar estos espacios, porque realmente sí tenemos, pues, híjole, que cubrir varios spots ahí, ¿no? Volviendo, híjole, no sé, lo veo muy difícil porque como que no me convence. Mazara lo está haciendo bien, pero así como para sustituir a Myers para siempre y que sea nuestro right field, pues no sé, ¿no? Todavía no sé.
Pero es que, ¿qué tienes cuando regrese Myers? O sea, ya sabemos de algo que no se tiene: consistencia, calidad, trayectoria. Quiero, más allá de que Mazara no se ha visto mal, Myers es más ágil en el jardín derecho, digamos, ¿no? Cubriendo terreno no tan extenso, que es grande el jardín derecho en el Petco, ¿no?
Estoy de acuerdo, o sea, sí está mejor, lo que tenemos de lo mejor es Myers, o sea, en cuestiones de opciones, ¿no? Pero híjole, puta, ¿cómo sufrimos con el outfield? O sea, no hay uno que sobresalga, o sea, la verdad, o sea, compararlo con, o sea, estás en octubre y estás viendo los equipos contrarios, ¿no? Bueno, pues no quiero comparar con Los Ángeles, ¿no? Pero, no tienes nada estelar ahí, o sea, defensivamente se puede defender, pero ya ves de repente Grisham, que tanto lo alabamos a la defensiva, como de repente falla, y luego te falla la ofensiva, ya lo quieres correr, ya lo queremos correr, ya lo queremos crucificar. Entonces, no sé, pues Profar está bien, empezó muy bien, pero pues tampoco es como el right field seguro que quieres tener ahí, ¿no?
No, pero aparte, a Profar no sabemos cuánto tiempo lo vamos a tener fuera. De entrada, lo metieron a la lista días, de 7 días, una de 7 días. Ya, sí, ya no sé qué tanto han cambiado las cosas que ahora hay una lista de 7 días. Yo sabía desde hace un año, ¿no? La lista de 10 días, pero que antes eran de 15. pero ahora hay una de 7 en la que provisionalmente está Profa.
Sí.
Y vamos, yo lo que veo es que vamos, yo he visto en esta temporada, en lo que vamos de temporada, he visto más regularidad entre Azócar, que no es espectacular, pero hace un buen trabajo en basarse. Rápido. En general, salvo 2-3 pifias de novato, hace un buen trabajo en corrido de bases y a gran escala, sí. Filial las 3 posiciones, ¿no? Uh-huh. No digo que espectacular, pero tiene la agilidad para filiar las 3. He visto que tanto él como Mazara, especialmente Mazara con el bate, han sido más consistentes que Myers en todo el tiempo que lleva jugando con los Padres de San Diego.
Estamos jodidos, ¿no?
Exactamente, entonces... Ahí es donde yo en una de esas, no sé, ahí los manejos de lista de discapacitados con AJ Preller, deteniendo al equipo peleando o teniendo a Zócar y Mazara con la regularidad que lo están haciendo, o sea, haciendo lo mejor que simplemente cumpliendo, sí le diría a Myers, ¿sabes qué? Vamos a prolongar tu lesión un poquito. O sea, hasta que uno... Hasta que
ahí
uno
anda,
de estos.
Creo que ahí anda pisteando en Arizona, por ahí, creo.
Sí, no lo dudas. Hasta que uno de estos dos no dé el bajón, no vuelves.
Y Grisham, ¿no? O sea, peleándose con la línea de Mendoza y no la suelta, güey, la va perdiendo.
Sí, y con Grisham, yo estoy en el. Va, estaría obviamente desde acá, desde la caguama y la pantalla para acá. Yo estoy, o sea, pensando que sería más para mí el tenerlo a Zócar de 8 permanentemente, con Mazara en el right field y alternarlo a Grisham que entre como reemplazo a la defensiva en los últimos innings, de reemplazo de Mazara recorriendo Zócar al 9, no sé, o sea, hay posibilidades. Sí. Por ahí siento que en una de esas recuperándose Myers, por ahí el que baja sería Batten de vuelta, que bueno, en temas de roster y opciones no está tan quemado, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado hay posibilidades. Ahora, otro tema que hemos visto caer las últimas semanas, y lo decíamos ya, ¿qué pasó ahí? ¿Cuántas caguamas llevas? ¿Empezaste temprano?
Se me cayó una ahorita.
Qué bueno que le pusiste el mute para que no se escuchara cómo se reventaba la botella. Lamentamos el desperdicio del preciado líquido, pero bueno. Taylor Rogers ha estado errático. Hoy no hubo necesidad de que entrara. Ayer, con 2 outs, le pegaron el hit del empate. Como decimos, en Arizona dejó ir un partido ganado. Ha estado errático Taylor Rogers.
Pero está bajito de Harden, güey. Está bien, o sea, no todos los juegos deben de ser así dominantes, ¿no? Ve a Kramer cómo le está yendo. Está ahí arriba, está bien.
¿Lo sientes bien? A mí no me ha gustado del manejo del bullpen. Digamos que Rogers tiene este rol. Pero a mí me gusta, por ejemplo, hoy en lo particular, por ahí hasta lo tuiteamos, de ver entrar por segunda vez a Nick Martínez en el sexto en el séptimo inning, y que tiró 7, tiró 8, y ya para la parte baja del octavo, que por ahí los Padres doblaron las carreras que llevaban, que eran 3 con el jonrón de Manny, para irse arriba 6-1.
Ajá.
Me gustó que lo dejaran tirar el último inning, que lo dejaran siento como relevo largo, como hace más de 30, 35 años, que de repente te entraba, no tu cerrador, no tu Gus Gossage, tu Lee Smith, o alguien así, sino que por ahí entraba el precerrador o uno de los relevistas en la sexta, séptima, y se la llevaba tan bien de corridito y se hacía tanta ventaja que decías, ya dejo que lo termine él. Me gustó que pasara eso con Nick Martínez.
Nick Martínez está a punto de poder regresar a ser abridor, ¿eh?
Va, se me hace raro que no estuviera en la rotación de vuelta después de los tropiezos que tuvo ya en un par de salidas. Y se recuperó en la última, obviamente, Mackenzie Gore. Pero haciendo que puede hacer muchos roles. Nick Martínez, estaría bueno uno que tuviera estabilidad. Qué bueno que puede ser dinámico, que te puede abrir un partido y darte 5 o 6 buenos innings desde el principio, como tiró estos tres últimos innings el día de hoy para cerrar y salvar el partido. Por ahí, no me gusta de repente, los juegos ya muy abiertos, creo que ya lo habíamos platicado, el uso de Nabil Crismat y la calidad con la que está tirando el temporadón que está teniendo Nabil Crismat. No, o sea, va, hay quien lo pide para cerrador, a mí no, más que como cerrador, me gusta para los partidos muy cerrados, para cuando tenemos la ventaja, pero todavía no es la hora de Rogers.
Exacto, séptimo, octavo inning.
O cuando estamos perdiendo a lo mucho por 3 carreras y lo que se necesita es detener a la ofensiva del otro equipo. ¿Cómo has visto el manejo de bullpen últimamente por la Melvineta, Eric?
Bien, o sea, lo que pasa es de que siento que lo he hecho muy bien, lo que va lo de la temporada. Puede ser que se canse el bullpen, que se canse la lista de abridores, pero a mí sí me ha gustado también como, por ejemplo, ve a Mackenzie Ward, que de repente le hace falta más tiempo, y cómo lo extiende, cómo hace este juego de descanso de días, ¿no? De alejar uno más, meter a otros. Pues siento que está aprovechando bien la rotación, ¿no? El problema de Snell, pues ya lo sabemos, ¿no? De repente va mejorando, de repente regresa un poquito, ¿no? También tiene que ver pues contra quién está tirando, ¿no? Contra qué otros equipos están tirando. Pero en general yo lo veo muy bien, los veo muy bien, ¿no? Pues por algo estamos aquí, ¿no? Ahí en el segundo lugar, amarrándonos del segundo lugar. Pero sí siento que nos hace falta reforzar el bullpen. Ve cómo estamos con un bullpen tronado, y no tenemos mucho de dónde escoger.
No, y los activamos de repente, de que metes a Luis García y o puede dar un buen relevo de una entrada o te echa a perder el partido.
Exactamente. O sea, cualquiera de los relevistas, excepto Crismat, que lo mencionaste, y Nick Martínez. Pero bueno, Nick Martínez como que está en otro panorama, ¿no? Como que está en un doble, como que abren dos, ¿no? Si no está como que Casey Ward, lo está usando como Michi Micha, ¿no? Como que más como innings, ¿no? Que lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero fuera de ahí, Gil, güey, pues no manches, o sea, a mí me gustaba el año pasado, ¿no? Y
no, pero pues, no. Ha estado muy, muy errático, Tim Gil.
Pero jodido, cabrón. García, como dices tú, te puede salir muy bien, como le pueden pegar, puede echar a perder juegos, es complicado, ¿no? Pero sí, yo le metería más ganas en el bullpen, ¿no? Pero pues es lo que tiene, o sea, lo que hace Melvin, bajo tu pregunta, pues está jugando con lo que tiene, ¿no?
Sí, a mí, yo detesto cuando le da la pelota a Crismat con partidos ya perdidos o con partidos ganados ya con mucha ventaja. Yo detesto.
Pero ahí entiendo que
tienen que trabajar, o sea, que tienen que de repente que tirar. Exacto. Cada tanto si no han tenido trabajo, pero igual para como ha jugado el equipo, sabes que tarde o temprano. Para pasar de este tema, que nosotros tenemos casi todo el programa, y no ahondar tan a fondo en temas como que ya hemos tratado desde el segundo mes de temporada, como a quién cambiarías, y a quién traes, y a quién lo otro, y a quién otro. Vamos a hacer así como que una pregunta bien específica, Eric. Independientemente de si va sumado o no a talento de ligas mayores, ¿a cuál de los prospectos de los Padres, de los más altos, de los que más se habla, lo incluirías tú en un cambio? ¿Y qué posición reforzarías con lo que, o qué pedirías, qué posición pedirías para a cambio de ese prospecto? O sea, puedes mencionar jugadores, puedes mencionar nada más posiciones, pero sí, el nombre de qué, o sea, de qué prospecto te dirías, uy, pues, ni modo, vámonos.
Qué difícil, pero Siento, yo siento que pues, lo que nos falla ahorita es el outfield, ¿no? Entonces, yo creo que buscaría uno o dos jugadores que me cubrieran el outfield. A lo mejor, ¿qué podría hacer? Pues cambiar. Híjole, es que Abrams ha hablado demasiado. Se ha aventado unas jugadas defensivas muy bien. Pero pues si regresa Tati, ¿cuál va a ser su spot, ¿no?
Claro. No
sé, sí me gusta su defensiva. La ofensiva, pues todavía no sabemos muy bien. Sabemos que está muy morro. Pues no sé. A lo mejor quizás sí me lo aventaría a cambiarlo, ¿no? Porque, pues bueno, segunda base... ¿con quién te quedarías? O sea, si lo quieres mover a segunda base, tienes que te deshaces de Cronenworth, ¿no? Pero pues creo que ahí tienen un problema un poquito complicado, ¿no? Para hacer estos cambios. Sabemos que no les gusta sacar sus prospectos y lo que él encuentra, ¿no?
Sí.
¿Mande?
Sí, no, por ese lado es muy, atesora mucho a sus hallazgos. Va, tan atesora a sus hallazgos AJ Preller que lo hizo traer a Profar desde ya no era de Texas, pero él lo descubrió
cuando fue en Texas. Otro problema que yo lo veo como un problema es el catcher, ¿no? Ahorita nos gusta lo que está haciendo Alfaro, pero tampoco lo veo como el futuro, ¿no? De un catcher de padres, ¿no? Y Nola como que de repente quiere y no puede, y quiere y sí puede, no, digo, están bien a la defensiva, pero se espera más de Nola a la ofensiva, y no lo ha logrado, ¿no? ¿Qué pasa con Campuzano, no? Con Luis Campuzano, tampoco, pues de esos tres como que no se arma uno, pues no sé, ahí podría ser como que yo cambiaría uno de los tres, ¿no? El prospecto pues es Campuzano o no sé. Haces ahí una mezcla para buscar a lo mejor un mejor catcher, ¿no? No sé, Mackenzie Gore, pues ya vimos que sí tiene con qué. Quizás es un poquito de tiempo otra vez, ¿no? ¿Qué otro prospecto tenemos? Es Hassel, ¿no? El Robert Hassel.
El que ya no es prospecto, pero sí siento que estaría feliz de dejar la organización y estaría feliz la fanaticada. Como él directamente es Ryan Weathers, ¿eh? Siento que la relación, digamos, con la gerencia desde la temporada pasada es muy ríspida, de que él quiere estar en la rotación, lo zumbaron, no quería ser bullpen, lo zumbaron en la rotación, ahí fue el bullpen. Lo habían bajado a AAA para que fuera abridor en AAA, para que estuviera en rotación en AAA. Y, y esa temporada, las pocas veces que lo poco que se le subió, le pegaron, ¿no? Entonces por ahí hay una situación ahí de que la primera oportunidad que haya de deshacerse de Ryan Weathers o de que Ryan Weathers pueda emigrar a otro equipo, va a suceder. Eso por un lado. Por otro lado, porque ya casi se nos acaba el tiempo, es de acuerdo contigo en que en librarse de Campuzano, vamos, es el prospecto que sí... que entre que escuchas hablar que la defensiva tampoco es tan bueno como lo es de bueno a la ofensiva. Austin Nola, que por ahí podría ser paqueteado por el tema de que Austin Nola a la defensiva como catcher es terrible. O sea, sí. lo sigo diciendo, empezó bien la temporada, pero le siguen robando hasta el hermano Austin Nola.
¿Cómo estará ahí?
Y quién sabe, habrá que ver, pues tiene hermano en Filadelfia que picha bien y ya le pegó y ya es la oveja negra de la familia porque le pegó al hermano el partido que se ganó en Filadelfia fue 1-0 con carrera impulsada por Austin Nola. Pero vamos, como yo confío en su bateo, es más, y siento que si no jugara de catcher, batearía mejor Austin Nola, se destramparía con el bat. Pero bueno.
Primera base, creo que tiene, también juega primera base, ¿o no?
Pues creo que puede jugar todo el cuadro y ha jugado muy poco las esquinas de los jardines. Pero okay. O sea, puede jugarse uno y eso. Por ahí sí paquetear, capaz que a Campuzano y Nola por un catcher titular de verdad.
Ajá.
¿No? O sea, y que te pudiera, o sea, poder cambiar el contrato de un catcher titular fuerte ya de varios años con un contrato fuerte y por ahí paquetearlo a Campuzano con Eric Hosmer.
Ajá.
Estaría bueno, ¿no? Ahí sí nos deja el pendiente de también de qué mueves teniendo en el outfield a este, digo, teniendo el infield tan, tan repleto. Y, este, y con un inminente regreso de Fernando Tatis, ¿no? De que yo, la verdad, yo prefería a Tatis en el shortstop que a Kim, ¿no? Kim no se ha convertido en la ficha de cambio que hubiéramos deseado con su bateo. No, no lo es. No está ahí. Pero pues, en fin. Este, Eric, se nos acaba el tiempo. Vamos a mencionar rápidamente, antes de despedirnos, se viene después de esta serie con Gigantes, que ya por lo menos se empató, serie larga de 4 partidos, se viene una serie en Colorado otra vez contra Rockies, y de vuelta en casa con Arizona antes del juego de estrellas. Otra vez las series facilitas en papel, Eric.
Vamos en papel. La verdad, este, esta serie de Gigantes, la verdad, la veía no tan bien. Yo sí pensé que íbamos a perderla, que no íbamos a poder ganar una, porque veníamos de una racha muy, muy lastimada, muy con una, este, con un ánimo por los suelos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se ganaron 2, ya por lo menos dividimos, por ahí nos vemos el domingo, voy a ir para allá a darles un volteón. Y las otras 2 series otra vez, las facilitas, la veo más fácil la de Arizona, ya vimos qué nos pasó con Colorado, por andar de hocicones diciendo que estaba bien pelada, y pues bueno, vamos, esperemos que ahora sí la podamos ganar. Regresamos al favorcito. Ojalá que tengamos estas 2 series a favor.
Muy bien, Eric. Pues sí, efectivamente, quiero pensar que yo no sé si ya nos tiene el número tomado este Buddy Black con los Rockies, pero sí, sí. Siento que sí, en esta serie de 4 partidos, allá sí les vamos a pegar algo. Bueno, si llega el momento de despedirnos, esperemos que Toto esté de vuelta para la próxima edición de Honrarás a los Padres. Ahí veremos que nos cuente por lo menos en dónde anduvo. Eric, muchísimas gracias como siempre por estar en el podcast de Honrarás a los Padres.
No, muchas gracias. Gracias a la gente que nos escucha, nuestras marranadas, pero es algo que nos divierte mucho. Les agradezco pues que estamos aquí con esto que nos gusta tanto, que es el béisbol, y sobre todo con los padres.
Muy bien, yo soy Rafael Tablado, gracias a nuestros amigos en grupos de Facebook, especialmente por ahí para el Don Amargo, que saludamos por ahí en un post. Yo soy Rafael Tablado, esto ha sido Honrarás a los Padres. Gracias, Eric.
Gracias.